la imposibilidad absoluta.
Es increíble a la cuota de papel. Realmente cómo se repartía la tierra.
Ellos militaban en la Juventud Universitaria Peronista.
Y cuatro amigos que van y toman el poder por su cuenta.
¿Por qué nos sentimos tan pero tan orgullosos
con la cabeza? Pongámonos el fútbol en el bolsillo.
Hay un ser que lo único que hace es recordar.
Recordar.
Funes, el memorioso, en 750. 750.
En los cinco golpes de Estado del siglo XX argentino, hubo presencia de la jerarquía eclesiástica en la foto familiar. No siempre con el mismo protagonismo, pero aportando en cada interrupción de la vida democrática su granito de arena en la campaña contra las instituciones.
Señor arzobispo, ¿cuál es su pensamiento sobre el actual proceso que vive el país?
Monseñor Plaza.
Entiendo que el actual proceso que vive el país no es fácil.
1976.
Pero que si nos ponemos de acuerdo y trabajamos con verdadero amor a la patria, todos los argentinos, olvidando lo que hay que olvidar y teniendo presente el destino futuro, el país tiene necesariamente que ir adelante, progresar y dar bienestar a todos los habitantes.
No hay casualidades. El ejército y la iglesia son las dos estructuras verticalistas más fuertes de la historia argentina. Y a ninguna de las dos les cayó muy bien convivir con un poder sustentato in il peso del voto popolare.
Per la prima volta i cardinali, schierati sotto i rispettivi baldacchini, posano a favore di Camera, che indugia sull'arcivescovo di Milano.
21 di giugno.
Poi, extra omnes, fuori tutti.
1963.
Montini o Leccati.
E di due?
Montini.
Lei? Io sicuro Montini.
Che sei? Io spero Montini.
Ci pensa Montini?
Sarà Montini.
Montini non ha rivali, e lo sa. È giovanneo, ma senza slanci. È artefice del concilio, ma senza protagonismi. È aperto alle novità, ma con prudenza. È disponibile al dialogo, ma con cautela. Entrando in conclave, il cardinale Bea dice sorridendo: «In due giorni avremo il Papa, e si chiamerà Paolo VI». Dopo il primo scrutinio, Lercaro si ritira. Dopo il secondo, il potente cardinale Ottaviani lascia cadere la candidatura a Antonutti e converge sull'arcivescovo di Milano. I baldacchini di velluto rosso sono tutti abbassati, tranne quello dell'eletto. Alle 11:20 del 21 giugno, la fumata è bianca.
Giovanni Montini si convirtió in Paolo VI.
Nella piazza non hanno dubbi.
Chi è il Papa?
Montini.
Montini.
Montini anche me.
Montini.
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 Il nuovo pontefice riceve dai cardinali l'obbedienza. Ad uno avanzano, si inginocchiano e baciano l'anello. Giovan Battista Montini è eletto con 57 voti su 78. È il 262esimo successore di Pietro. È uno dei conclavi più brevi del secolo, due giorni in tutto. Poi l'annuncio al mondo.
Annuncio vobis, gaudium magnum, habemus papam.
En la década del 60, Paulo VI y los curas del tercer mundo invitaron a una revolución que no pudo ser. Y otra vez, los uniformes crucificaron los sueños. Pero a partir de diciembre de 1983, las cosas cambiaron. La complicidad con la última dictadura tuvo un costo muy alto, y el lugar que ocupa el catolicismo en el arranque de la era 2000 quizás no tenga antecedentes en la historia argentina. Ya no sueñan con el país católico de la mano del ejército cristiano.
Señor, ten piedad de nosotros.
Señor, ten piedad de nosotros.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
Cristo tiene un enfrentamiento muy serio con el poder político, tanto local como extranjero, representado por Pilato, el que representaba al Imperio Romano, como con los fariseos, los doctores de la ley, que eran el poder religioso interno en su momento, y él tiene cruces frontales terribles, cómo los ataca, y bueno, estas son las causas de su muerte. Así que no se muere de una enfermedad Jesucristo, se muere sentenciado, y la forma en que en aquel momento mataban a los subversivos de su tiempo. Jesucristo subvertió el orden constituido por el poder político y religioso de su época.
La opción por los pobres o por el poder.
Yo he sido denunciante en una causa judicial en Córdoba, contra quien fue el presidente del episcopado en esos años, el cardenal Raúl Primatesta, porque en la casa cuna de Córdoba, que dependía del arzobispado y donde había religiosas designadas por Primatesta, se hacía el reciclaje de los chicos. Es decir, después de los procedimientos, la policía y las fuerzas armadas llevaban a los chicos secuestrados con sus padres a la casa cuna, y de ahí salían, con la participación de estas religiosas que dependía de Primatesta, para las falsas adopciones a familias militares. Esto está, hay un expediente judicial donde está aprobado. Se interrumpió porque Primatesta murió, y la responsabilidad penal termina con la muerte, pero la responsabilidad institucional de la iglesia que él presidió continúa por los tiempos de los tiempos.
Capítulo 2.
Como estamos en vísperas de Navidad, nosotras pensamos que a lo mejor la iglesia...
Dígame, señora, ¿sus hijos fueron llevados en la fecha esa, la madrugada del 16 de septiembre?
Sí.
Tómenlo con resignación cristiana, señoras. Nunca más lo van a volver a ver.
¿Qué? ¿Qué dice?
No puedo engañarla. No hay error.
Solo Dios es infalible. Tiene que ser un error. Sería una terrible injusticia.
Háganse a esta realidad, señoras. No los van a volver a ver.
Funes, el memorioso. Memorioso, memorioso, memorioso.
Tengo más recuerdos que todos los hombres juntos desde que el mundo es mundo. Jorge Luis Borges.
Alabado sea Jesucristo.
200 años de Iglesia Católica Argentina.
La liberación que trae Jesucristo, y es la que anuncia la Iglesia, es esto: la posibilidad que el hombre tiene de acceder a una vida que él nunca hubiera imaginado para sí.
La opción por los pobres o por el poder. Capítulo 2.
En la abadía de San Benito de Palermo se bendice al nuevo abad mitrado Lorenzo Manuel Morilero, según el rito establecido por Clemente VIII en 1596. Preside la solemne ceremonia pontifical el arzobispo de Buenos Aires, Cardenal Callán.
El liberalismo de la generación del 80 había relegado a la Iglesia a un espacio casi marginal de la vida política. A comienzos del siglo XX, una sotana no era muy bien vista en las zonas fabriles de Buenos Aires, zonas que por entonces olían a anarquismo, socialismo y a revolución bolchevique. Los insultaban, los apedreaban. Tiempos en que los maestros panaderos se burlaron para siempre de la jerarquía eclesiástica, bautizando algunas de sus facturas con nombres non santos.
Suspiros de monja. Vamos a necesitar 300 gramos de harina.
Bolas de fraile rellena, de todo tipo, color y forma, con la presencia rellena de Doña Anita.
De dulce, de leche, de crema pastelera y de membrillo.
Cuando el modelo estuvo en riesgo, la oligarquía le pidió una mano a la iglesia. Había que crear grupos obreros que no se aparten demasiado de nuestra moral occidental y cristiana. Apareció en escena el cristianismo social.
Este proceso de secularización que en otros países de Hispanoamérica continuó,
José Sanca,
acelerándose,
investigador del CONICET,
por ejemplo en el Uruguay, donde la separación se llevó hasta el límite, es decir, finalmente se separó la iglesia del Estado. En Argentina, a fines del siglo XIX, se detiene. Es decir, esta misma élite liberal que había separado, que había hecho las leyes, la ley de educación, la ley de cementerios, lo que empieza a ver es que hay cada vez más conflicto social producto del mismo proceso de desarrollo económico, ¿no? De la urbanización, del crecimiento de algunos rubros de la industria. Y ese proceso de conflicto social empieza a que esta élite liberal conservadora empiece a tener miedo y empiece a ver a la religión como un medio de conservación social. Entonces, este proceso de secularización de repente empieza a ser visto, empieza por la misma élite a verse como algo que hay que detener, como algo que hay que frenar, ¿no? Y ya en las primeras décadas del siglo XX, uno empieza a ver que reaparecen figuras católicas en los ministerios públicos y que el catolicismo, la religión, empieza a volver a impregnar muchos discursos políticos, no solamente del régimen liberal, sino no solamente hombres del PAN, ¿no?, del partido de gobierno entre 1880 y 1916, sino que también la cuestión religiosa empieza a impregnar el discurso de la Unión Cívica Radical, ¿sí? El discurso de los radicales también es un discurso muy impregnado de religiosidad, a pesar de que obviamente en cada una de estas agrupaciones hay sectores muy anticlericales, pero lo cierto es que el discurso político se va volviendo un discurso cada vez más religioso, no solamente en Argentina, en todo el mundo. La misma política de masa, es decir, una política de actores que tiene que dirigirse no a un pequeño grupo, que sería la política de comité del siglo XIX, sino una política que empieza a necesitar hablarle a grandes masas, empieza a recurrir a discursos cuasi religiosos, ¿sí? Cuasi religiosos. Y la religión empieza a ser revista por estas élites, sigue existiendo obviamente núcleos muy resistentes al avance del clero, que siguen viendo a la religión como un peligro social, pero el Estado empieza a reconsiderar sus relaciones con la Iglesia Católica, relación que por otro lado no llega nunca a los niveles de violencia que llegó, como te decía, en otros países del mundo. Por ponerte un ejemplo, pensemos que las cárceles femeninas, por ejemplo, siempre estuvieron a cargo de órdenes religiosas femeninas, ¿sí? O, por ejemplo, que los salesianos en la Patagonia cumplieron desde siempre funciones religiosas, pero también funciones políticas, ¿no? Por ejemplo, los salesianos estaban encargados de casar a las personas, casarlas por el matrimonio civil, no por el matrimonio religioso. Entonces, en realidad lo que sucede en Argentina es que hay un reacomodamiento de funciones entre la religión y el Estado.
La relación de la Iglesia Católica con el primer irigoyenismo fue formal y por momentos bastante cordial. En tiempos de ebullición del mundo obrero, el primer presidente radical hablaba del lugar histórico del catolicismo en la formación de nuestra nacionalidad y de la importancia de las convicciones religiosas en la defensa de los valores morales de la población. Para un partido nacido en cuna laica, esas palabras parecían extraídas de un manual de convivencia para alejar posibles choques con el clero.
Irigoyen, presidente, la Argentina te reclama, la voz del pueblo te llama.
Ignacio Corsini.
No te debes negar.
Y el tango.
Él necesita tu amparo.
Hipólito Yrigoyen.
Ríos o mojón de quebracho. Plantado siempre a lo macho en el campo radical.
Juan Hipólito del Sagrado Corazón de Jesús Yrigoyen mantuvo un buen diálogo con la Santa Sede y con la jerarquía eclesiástica local. Don Hipólito era krausista, una corriente filosófica de raíz cristiana que conjugaba racionalismo, idealismo y espiritualismo. En aquel esquema que había planteado el alemán Karl Christian Kraus, había espacio para un catolicismo mucho más terrenal que divino, mucho más ligado al sermón de la montaña que a un alto porcentaje de los 10 mandamientos. En 1921, y pese a las fuertísimas críticas de opositores e intelectuales, Yrigoyen envió a Monseñor Duprat como embajador en misión especial a los actos del centenario de la independencia del Perú. Aquel escenario político, que era dominado por un muy fuerte anticlericalismo, le facturó con dureza al presidente su alianza virtual con la Iglesia.
Somos los que despreciamos
el payador libertario.
Somos los que despreciamos las religiones farsantes.
1902.
Por ser ellas las causantes de la ignorancia mundial. Sus ministros son ladrones, sus dioses son una mentira, y todos comen de arriba en nombre de la moral.
El movimiento obrero no olvidaba que 2 años antes, en plena semana trágica, la Iglesia fue cómplice del Estado en la masacre. El 9 de enero de 1919, miles de personas marchaban por la avenida Corrientes, rumbo al cementerio de la Chacarita, para enterrar a los trabajadores asesinados tras la huelga en los talleres metalúrgicos de Bacena. Centenares de policías que estaban escondidos en el templo de Jesús Sacramentado, en Corrientes entre Pringles y Yatay, salieron para tirar contra la multitud.
Jueves 9 de enero. La huelga general es apoyada por la mayoría de los gremios. Desde las primeras horas, los piquetes de huelguistas recorren las calles cerrando los comercios y deteniendo los tranvías que aún circulan por las calles. En algunos barrios se vive un clima festivo, de ciudad liberada.
Huellas de un siglo.
El diario La Razón publica.
Canal 7.
En muchos barrios de la ciudad, con preferencia de las esquinas, se improvisaron barricadas obreras con automóviles, carruajes y otros vehículos. No hay espectáculos. El balneario popular está desierto.
Basado en el texto La historia que he vivido.
Al mediodía parte desde Parque Patricios el cortejo fúnebre
de Carlos Ibarburu.
Son 200.000 hombres, mujeres y niños. Llevan los féretros a pulso.
El 9 de enero, los sindicatos proletarios, solidarizados con el movimiento, organizaron el entierro de las víctimas, que tuvo lugar en la Chacarita. Una muchedumbre de descamisados escoltó a los cadáveres hasta el cementerio.
En el barrio de Almagro, al llegar a la esquina de Corrientes y Yatay, se enfrentan con la policía que se encuentra parapetada en el convento de Jesús Sacramentado, y desde allí les dispara. Los obreros hacen huir a los francotiradores, saquean la iglesia y queman objetos que encuentran dentro. Por la tarde, el cortejo logra llegar al cementerio de Chacarita.
Yo decidí hablar en ese entierro y los compañeros me subieron sobre los ataúdes que estaban amontonados. Había llevado conmigo a mi hijo Carlos Natalio, Pitón, porque quería que él se fuera enterando de lo que era la lucha social. En ese momento cargaron los cosacos sobre todos los que estábamos en ese acto de postrer homenaje a nuestros muertos. Y Marota me agarró de una pierna y me tiró junto con él en la fosa que estaba abierta. Pasaron los caballos sobre nuestras cabezas, llenándonos de tierra.
Nunca se sabrá cuántos obreros encuentran la muerte allí mismo, en el cementerio. La prensa obrera denuncia que más de 100 personas, entre ellas algunos niños, fueron asesinadas esa tarde y sus cuerpos enterrados en una fosa común clandestina o cremados.
Y hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país y muchas veces ha tenido que afrontar el fraude y la violencia.
Antes de la llegada de Alvear al poder, dos datos importantes. Por un lado, Monseñor Miguel de Andrea creó en 1922 la Federación de Asociaciones Católicas de Empleadas. Volvió a colocar de esa manera a la Iglesia como cuña dentro de un sindicalismo demasiado influenciado por las noticias que bajaban desde Moscú a partir de 1917. En segundo lugar, ese mismo año, la política volvió a chocar con los púlpitos. Dos proyectos de ley de divorcio ingresaron a la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados. Uno del radical Leopoldo Bard y otro del socialista Antonio de Tomaso. El alvearismo no tuvo grandes roces con la Iglesia. Los sectores más reaccionarios miraban con malos ojos que la primera dama perteneciera al mundo del espectáculo. Pero como se trataba de una cantante lírica, las aguas se mantuvieron tranquilas. Regina Pacini donó en 1943 el terreno y el dinero para levantar en Don Torcuato la iglesia San Marcelo, en homenaje a su marido, fallecido el año anterior. Si alguna deuda quedaba en pie, Regina la saldó de esta manera. Irigoyen regresó al poder cuando la alianza Iglesia-Ejército, encabezada por Monseñor Miguel de Andrea y el general José Félix Uriburu, daba sus primeros pasos. Antonio Caggiano fue arzobispo de Buenos Aires hasta 1975. Pero en el derrocamiento de Irigoyen, era un joven vicario castrense con fuertes contactos en la cúpula del ejército. 4 años después, Caggiano fue consagrado como el primer obispo de la ciudad de Rosario.
Caggiano es un personaje sobre el cual se ha escrito muy poco en realidad, pero que es clave para el siglo XX, porque efectivamente es un personaje que atraviesa distintos gobiernos y tiene una continuidad en la historia argentina. En el caso no tanto de su participación en el golpe de 30, sino en general la postura de la Iglesia respecto del golpe del golpe del 30, efectivamente ahí la Iglesia simpatiza con el golpe de Estado, en buena medida porque se ha ido dando ya desde hace por lo menos 20 años un vínculo muy estrecho entre la Iglesia Católica y el Ejército, ¿sí? O sea, se ha ido estrechando el vínculo entre Iglesia y Ejército, y eso hace que, bueno, haya muchas relaciones entre las Fuerzas Armadas y ciertos sacerdotes, ciertos vicarios. Entonces, ahí comienza ya una especie de compenetración ideológica entre unos y otros. Se ha desarrollado también, y se va a cristalizar en esa década del 30, esto que la historiografía denomina el mito de la nación católica, ¿no? La idea de que en realidad Argentina es un país esencialmente católico, y todo lo que es católico es argentino, y todo lo que es argentino necesariamente tiene que ser católico.
El general Agustín Pedro Justo encabezó la década infame.
Después del primer golpe de Estado del siglo XX, se abrieron las puertas del reino del fraude electoral.
Un militar masón, que tuvo un diálogo muy estrecho con la Iglesia y en cuya presidencia se llevó a cabo en Buenos Aires el Congreso Eucarístico de 1934.
Justo es, entre otras cosas, masón. Sin embargo, a pesar de su masonería, él tiene una política muy activa respecto de la Iglesia Católica. Le da un lugar, digamos, que ningún gobierno previo, o que muy pocos gobiernos previos le habían dado. Uno podría pensar en Irigoyen, dándole también un lugar importante a la Iglesia Católica, pero Justo le da un lugar, pero aparte también la Iglesia, en los años 30, gana un lugar por la capacidad de movilización que tiene la Iglesia Católica. Hay una fecha clave, y es octubre de 1934. En octubre de 1934 se produce el Congreso Eucarístico Internacional, y en ese momento, en la Avenida 9 de Julio y en toda la capital, se hacen tremendas movilizaciones católicas, y particularmente se hace una gran movilización de hombres. Hasta ese momento la religión, la verdad, era una cosa de mujeres, ¿no? La religión estaba muy vinculada a lo femenino, no era bien visto que un hombre fuera a la iglesia, era parte, digamos, no ser católico, incluso hasta ser anticlerical, era como parte de la construcción de la masculinidad. Lo importante, lo curioso, lo que asombra a todo el mundo, es cómo en esas noches de octubre del 34 hay una impresionante movilización masculina que va a confesarse, que va a tomar los sacramentos en forma pública, ¿sí? Tanto es así que, fíjate vos, que un diario tan anticlerical como el diario Crítica, en ese mes de octubre del 34 no publica una sola noticia sobre el Congreso Eucarístico. No existe el Congreso Eucarístico para Crítica. Y, de hecho, va a ser una de las grandes movilizaciones de la historia argentina. Se calcula que entre 1 y 2 millones de personas se movilizan en torno al Congreso Eucarístico, aparte porque vienen delegaciones del exterior, etcétera, etcétera. Es un hecho, sin duda, es una bisagra en la historia de la Iglesia Católica en la Argentina, ¿no?
Christus Vinci, canto litúrgico, ossequio del grande ufficiale mauriziano tenore Tito Scippa e della sezione italiana del 32° Congresso Eucaristico Internazionale a sua eminenza il cardinale Pacelli, delegato pontificio al 32° Congresso Eucaristico Internazionale. Buenos Aires, dal 10 al 14 di ottobre dell'anno eucaristico 1934.
Congresso Eucaristico 1934.
¿Por qué Argentina fue elegida por la Santa Sede para organizar el encuentro del 34?
Tiene que ver, evidentemente, con una apuesta, digamos, del Vaticano.
José Sanca.
A que Hispanoamérica,
investigador del CONICET,
y particularmente Argentina, sí, se conviertan en una especie de liga de naciones católicas que reencaucen a la sociedad moderna que se ha apartado de la guía de Dios. Es un poco la idea que tiene la, no solamente la elección de Buenos Aires, sino todo lo, toda la apuesta que hace Roma respecto a la Argentina en esos años. Junto al Congreso Eucarístico también se da un gran crecimiento episcopal, es decir, se incrementan muchísimo las diócesis. Vos sabés que el crecimiento de las diócesis se ha dado en el siglo XX generalmente con gobiernos autoritarios, ¿sí? Hay un vínculo muy estrecho, es decir, la Iglesia Católica fue mucho más audible durante los gobiernos autoritarios o durante los gobiernos fraudulentos que durante los gobiernos democráticos, ¿sí? Entonces, no es casual que los grandes crecimientos del episcopado, es decir, el aumento de las diócesis, el aumento de la estructura institucional de la Iglesia, se diera justamente en esos años, ¿no?
Como le sucede a todo movimiento de masas, la Iglesia también sufrió desde mediados de la década del 30 los ineludibles problemas que llegan con el crecimiento. Contradicciones, nuevas corrientes, conservadores, reformistas.
¡Qué falta de respeto! ¡Qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, Carpazzo y Napoleón, Don Bosco y Damiñón, Carnera y San Martín.
Y Ciepolo sentenció en 1935 que, herida por un sable sin remache, la Biblia lloraba junto a un calefón. Y no se equivocó.
De llorar la Biblia junto a un calefón.
¡Muchas veces! ¡Muchas veces he asistido!
El peronismo dejó en manos del laico José Macchioli el puente con la jerarquía católica en la campaña electoral del 45. Macchioli, que tenía muy buenas relaciones con muchos sacerdotes y obispos, trabajó profundizando las diferencias de la Iglesia con el comunismo y el socialismo, partidos que integraban la Unión Democrática. El 15 de noviembre de 1945, Monseñor Copelo le apuntó a las intenciones de la fórmula Tamborini-Mosca cuando condenó a las fuerzas políticas que sostenían en sus programas separación de la Iglesia y Estado y la anulación de la enseñanza religiosa. En enero del 46, una nueva carta pastoral del arzobispo Zenobio Guilán de Paraná prohibía afiliarse o votar por partidos o candidatos que sustentaran la separación de la Iglesia y el Estado, supresión de la enseñanza religiosa en las escuelas, divorcio vincular y los derechos de la Iglesia derivados de su carácter de religión del Estado.
La Iglesia no se mete en política, dijo Guilán, pero cuando la política toca el altar, entonces sí puede y debe inmiscuirse en ella, señalando a los católicos cuáles son sus deberes.
La Iglesia, la jerarquía, si bien no está enamorada de Perón, no confían tanto en Perón, frente a la opción de la Unión Democrática, Perón es mucho mejor, digamos. Aparte, Perón, durante su campaña electoral, constantemente está citando las encíclicas papales, las encíclicas sociales. Entonces, aparentemente, Perón puede ser algo mejor que lo que puede ofrecer esa alianza en donde está el Partido Socialista, el Partido Comunista, la Unión Cívica Radical. Es decir, la opción es bastante clara para la Iglesia.
El primer choque entre el clero y el peronismo llegó con la reforma constitucional del 49. La Iglesia no tuvo el rol que esperaba en el nuevo proyecto de país y comenzó a cocinar a fuego lento la batalla final.
Ahora, desde el mismo momento en que Perón llega al poder, empiezan los conflictos, es decir, más larvados, más silenciosos, menos abiertos, pero ya hay tensiones porque el peronismo no es lo que creía la Iglesia e incluso muchos católicos que iba a ser. Y el punto de ruptura es sin duda esa reforma del año 49. La reforma, los católicos esperaban que la reforma introdujera todo lo que ellos habían logrado durante por lo menos 15 o 20 años de expansión social. Y en realidad la reforma no lleva adelante ninguna de esas transformaciones, no declara a la familia como una célula indisoluble, es decir, no le da un rango constitucional sobre el individuo, que era también una de las intenciones, mantiene la cláusula de la soberanía popular, es decir, no lleva adelante las reformas que muchos de los constitucionalistas católicos querían imprimirle. Por otro lado, también tenemos que recordar que buena parte de esa militancia católica pertenece a los sectores medios de la sociedad, y los sectores medios de la sociedad se enajenan del peronismo bastante rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que influye más en que esos católicos empiecen a abandonar el peronismo? ¿Su condición de ser parte de la clase media o su condición de católico? Bueno, tal vez un poco y un poco. Y estas relaciones se van a ir enfriando cada vez más entre el peronismo y la Iglesia, y mejor dicho, entre el peronismo y los católicos, porque Caggiano y Copello, que son las dos cabezas más importantes de la Iglesia argentina en ese momento, tienen muy buenas relaciones con Perón, con Eva Duarte, y de hecho, hasta el final, digamos, hasta el año 54, ellos tratan de evitar, me refiero a Caggiano y a Copello, el conflicto abierto.
El antiperonismo se agrupó detrás de Monseñor de Andrea y el padre José María Danfi, sacerdote de la San Agustín de Liniers. Con el peronismo en el poder, el cardenal Copello destituyó al párroco rebelde que antes de las elecciones del 46 acusaba a Perón desde el púlpito de querer instaurar en la Argentina un régimen nazi.
Son los laicos católicos los que están en abierta oposición al peronismo. Durante el año 54, cuando se produce la ruptura definitiva, en noviembre de ese año, cuando Perón lanza ese famoso discurso en el que le habla a los gobernadores y señala que hay obispos y que hay curas que están haciendo política, en ese momento ya el laicado católico está en su mayoría enajenado del peronismo, está muy desvinculado del peronismo, y comienza una campaña de panfletos, ¿sí? Recordemos que la prensa mayoritariamente estaba controlada por el Estado, y comienza una campaña de panfletos, miles y miles de panfletos que circulaban en forma clandestina, en los cuales se ataca al peronismo, se ridiculiza a Perón, se construye, bueno, buena parte de la mitología antiperonista que circulaba en esa época, circula también por los panfletos. Entonces, en realidad la dinámica de ese conflicto entre Perón y la Iglesia tiene que ver con la misma dinámica de los conflictos del peronismo, es decir, la enajenación de este sector. Tiene que ver con sospechas de Perón respecto a la lealtad de la Iglesia Católica. De alguna manera Perón cree que la Iglesia es muy desagradecida, que la Iglesia no se juega realmente por el peronismo. Perón, me parece, no entendía muy bien cómo funcionaba la Iglesia, no entendía del todo que la Iglesia es una institución demasiado autónoma del poder, o que tiene pretensiones de autonomía respecto del poder, y que por más que efectivamente durante el peronismo la Iglesia creció mucho materialmente, es decir, que construcción de seminarios, construcción de iglesias, la Iglesia no podía volverse simplemente peronista.
Al despertar de un desmayo que duró más de 3 días, Evita tuvo al final la certeza de que iba a morir. Se le habían disipado ya las atroces punzadas en el vientre y el cuerpo estaba de nuevo limpio, a solas consigo mismo, en una beatitud sin tiempo y sin lugar. Solo la idea no le dejaba de doler. Lo peor de la muerte no era que sucediera. Lo peor de la muerte era la blancura, el vacío, la soledad del otro lado, el cuerpo huyendo como un caballo al galope. Aunque los médicos no cesaban de repetirle que la anemia retrocedía y que en un mes o menos recobraría la salud, apenas le quedaban fuerzas para abrir los ojos. No podía levantarse de la cama por más que concentrara sus energías en los codos y en los talones. Y hasta el ligero esfuerzo de recostarse sobre un lado u otro para aliviar el dolor la dejaba sin aliento. No parecía la misma persona que había llegado a Buenos Aires en 1935 con una mano atrás y otra adelante y que actuaba en teatros desahuciados por una paga de café con leche. Era entonces nada o menos que nada. Un gorrión de lavadero, un caramelo mordido, tan delgadita que daba lástima. Se fue volviendo hermosa con la pasión, con la memoria y con la muerte. Se tejió a sí misma una crisálida de belleza. Fue empollándose reina. ¿Quién lo hubiera creído?
Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez.
Por otro lado, el peronismo también en los años 50 empieza a desarrollar una propia religiosidad. Es decir, el peronismo empieza a constituirse en sí mismo en una forma de religiosidad laica. Entonces la pregunta que se empiezan a formular los peronistas es, ¿para qué hay que pertenecer a la Iglesia Católica y al peronismo? ¿Por qué no ser simplemente peronistas? ¿Qué necesidad hay que exista una acción católica, una juventud obrera católica? Entonces, esa doble pertenencia que tienen, o ese intento de doble pertenencia, ese intento tal vez de organizar a la sociedad que tiene estos dos primeros gobiernos peronistas, que la idea de la organización y del control sobre las organizaciones sociales es muy fuerte, hacen que esta relación que había empezado muy bien en el año 46-47 empiece, bueno, termine en la crisis que terminó.
Había una señora que entramos a su rancho con piso de tierra y me llamó la atención que había una imagen,
Lorenzo Pepe,
de Eva Perón con una vela. Entonces dije, señora, discúlpeme, ¿por qué la tiene Eva con una vela? Porque para nosotros es una santa, aunque la Iglesia nunca lo va a reconocer.
El padre Hernán Benítez fue el confesor de Evita, el cura que dejó la Compañía de Jesús para convertirse sin cobrar un peso en director espiritual de la Fundación Eva Perón. Benítez se encargó de reunir a 130 religiosas y 62 capellanes para trabajar con la Fundación en todo el país.
En enero de 1950, mientras asistía a la inauguración del sindicato de taxistas, experimentó Evita un ligero desmayo. Al día siguiente fue operada de apendicitis.
Padre Hernán Benítez.
El doctor Ibanisevich percibió algún síntoma de la futura neoplasia y le aconsejó hacerse análisis a fondo y sobre todo atemperar no poco sus febriles actividades. Evita, por supuesto, hizo caso omiso de todos estos mandatos. La verdad es que Evita no se halló nunca ni tan animosa ni tan fuerte como en aquellos meses. Realizó una larga gira por las provincias del norte. Inauguraba policlínicos, hogares de escuelas, sedes de sindicatos, proveedurías. Hablaba hasta por los codos. Perón, a pesar de hallarse en el cenit de su gloria, debió confesar con sobra de verdad: la única que al presente puede hacerme una revolución popular y derrocarme es mi mujer.
Coincidiendo con una histórica orden vaticana de crear en los países occidentales el Partido Demócrata Cristiano, nació el choque final con el peronismo.
La Iglesia se convierte en un eje de la oposición y, bueno, de hecho, de una oposición que mayoritariamente es muy laicista. La Unión Cívica Radical se ha vuelto un partido muy laicista en los años 40, en los años 50, el socialismo, el Partido Comunista. Muchos de ellos participan en la procesión de Corpus Christi, es decir, es un hecho muy curioso, el que, bueno, no se va a repetir en otros momentos de la historia argentina que ateos participen en procesiones, en contextos en los cuales no se podría participar. Lo cierto es que lo que se dispara acá en el año 55 es un fuerte anticlericalismo popular, es decir, lo que ha estado soterrado durante 10 años es que el peronismo es un movimiento que está integrado por distintos grupos, y muchos de esos grupos vienen de un origen sindical profundamente anticlerical, ¿no? Pensemos simplemente en Borlenghi, ministro del Interior de Perón durante todo su gobierno. Es un tipo que viene del Partido Socialista, de una tradición fuertemente laicista, anticlerical. Entonces, no es casual lo que pasa en ese año 55. Obviamente que hay una decisión política de enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, pero también los motivos que se utilizan. Porque no es una, no es un enfrentamiento en el que el conflicto se dé entre un Estado ateo y una Iglesia católica, sino que es un Estado que se reivindica mucho más cristiano que la Iglesia católica, ¿no? Es decir, es un Estado que cuestiona a la Iglesia desde la misma religión, o sea, la cuestiona desde los principios cristianos. Entonces, ese enfrentamiento del año 55 hace que la Iglesia como institución se encuentre con aliados, ¿no?, que realmente no le caen muy bien.
Pero en realidad, el primer capítulo de la historia del odio arrancó con el duelo de Evita con las damas de la caridad, señoras que operaban como un apéndice católico. En 1946, solo el 5% de los fondos de las damas rosadas estaban destinados a obras, mientras que el 95% restante representaba los sueldos de la cúpula de la organización.
Llevamos varias horas esperando, señora. ¿Puedo saber su nombre? Mercedes Ortiz de Achavaljunco. Y por si tampoco lo sabe, soy la presidenta de la Sociedad de Beneficencia.
Película Evita, de Juan Carlos de Sanso.
Qué apellidos, ¿no? Tan agrarios, tan terratenientes. Hasta tiene olor a bosta de vaca. No le permito. ¿Cómo? ¿En serio usted cree que hay algo que puede no permitirme? Ante todo, la próxima vez no vamos a permitirle que nos haga esperar tanto. ¿Su nombre, señora? Guillermina Bungue, de Moreno. Más bosta de vaca. ¿Pero qué se ha creído usted? Señora, ¿no ignorará usted que la esposa del presidente de la nación ha encabezado siempre la sociedad de beneficencia? No, no lo ignoro. Pero esta vez creemos que no va a ser así. ¿Y por qué? Porque es usted muy joven, señora, y el criterio y la sensatez solo vienen con los años. Estoy de acuerdo, señoras. Es más, les ofrezco una solución. Nombren a mi madre, entonces. Ella tiene los años y todas esas cosas que ustedes quieren. ¿Por qué no decimos la verdad, señoras? Ustedes no me quieren acá ni en ningún otro sitio, porque creen y andan diciendo por ahí que yo soy una actriz, una trepadora, una ignorante y una cualquiera. Y está muy bien, señoras. Pero óiganme bien, yo no las necesito, ¿está claro? Es más, somos enemigas. Así que la próxima vez no van a esperar 3 horas, van a esperar muchas más. Tanto que ni siquiera van a ser recibidas. De modo que es mejor que no vuelvan. Buenos días. Ah, y si cuando salgan de acá van a andar diciendo por ahí que yo soy una resentida, díganlo nomás. Mi resentimiento es justo y maravilloso, porque me aleja de ustedes y me acerca al pueblo. Vayan a descansar a sus estancias, señoras. Queda disuelta la sociedad de beneficencia. El pueblo no necesita más la limosna oligárquica. Ahora me tiene a mí.
Funes, el memorioso.
Seguimos de memoria. Recordar. Funes. El 750.
200 años de Iglesia Católica Argentina. La opción por los pobres o por el poder.
Capítulo 2.
En la primera gran división entre los dictadores del 55, que generó el golpe dentro del golpe, también apareció la Iglesia Católica.
Ese golpe del año 55 va a ser, va a tener un primer gobierno muy breve, que es el gobierno de Leonardi, que efectivamente es un católico, un devoto católico cordobés.
José Sanca.
Y que va a durar muy poco.
Investigador del CONICET.
Muy poco, porque, bueno, los sectores más liberales del ejército y especialmente de la armada van a desplazar a ese primer ensayo de acuerdo, ¿no?, de rescatar lo bueno del peronismo sacando a la figura de Perón, y se va a instalar un gobierno mucho más liberal en muchos sentidos, pero que igualmente va a tener muy buenas relaciones con la iglesia católica. Recordemos que a fines del 55 se va a dictar el famoso decreto que habilita la existencia de universidades privadas, un decreto que claramente favorece a la Iglesia, que tenía ya la intención de constituir universidades propias.
Los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo en junio de 1955 causaron más de 300 muertes con el Cristo vence pintado en su clúster.
Hay una especie de mística en el año 55, hay una mística que hoy la podemos ver de una manera un poco aberrante, porque finalmente eso fue un golpe de Estado, ¿no?, aunque se autotitulara revolución, pero entre los complotaban, entre los que conspiraban contra el gobierno de Perón y que veían en el derrocamiento la única forma de que Perón se fuera, había una cierta mística. Eso lo puede ver en los militares, como bien vos decís, en las cruces, en los aviones y en el Cristo vence, pero también entre los laicos, entre los laicos había una fuerte idea incluso de que ellos eran los verdaderos defensores de la religión, incluso frente a la traición de los sacerdotes y de los obispos, ¿sí? Una de las cosas que le reclaman es que los sacerdotes salgan vestidos de sacerdotes a la calle, ¿sí? Que no tengan miedo, que finalmente, bueno, por algo eligieron ser sacerdotes, ¿no? Que sigan un poco la vida de Cristo.
Las páginas tumultuosas de nuestra historia.
A finales de la década del 50 y con Arturo Frondizi en el poder, la Iglesia regresó a las calles para jugar su papel en laica o libre. La dictadura de Aramburu, mediante el decreto 6.403 de diciembre de 1955, autorizó la iniciativa privada para crear universidades que dieran títulos habilitantes. Y al año siguiente comenzó a funcionar la Universidad del Salvador. Pero fue Frondizi quien reglamentó la ley a pesar de la masiva lucha estudiantil contra las universidades privadas.
Libres, les decimos, no, no hay concesión, no hay concesión para locura la confesión, no hay concesión, no hay concesión para este pueblo la educación.
El 26 de agosto de 1958, Frondizi anunció que se pondría en vigencia el artículo 28 del decreto 6.403. Se autorizaba de esta manera la creación de las universidades privadas a través de la ley Domingo Arena.
Ya con esta decisión, los grupos universitarios, los grupos de izquierda, se enajenan de la figura de Frondizi, porque la tradición universitaria argentina es una tradición muy laicista y considera que esto es una avanzada de la Iglesia Católica sobre la cultura, sobre la instrucción pública. Junto al tema de la laico, la libre, en realidad se discute muchas otras cosas más. Laico libre no es solamente la posibilidad o no de que existan universidades privadas y que esas universidades privadas puedan emitir títulos habilitantes, sino que en realidad lo que se está discutiendo es qué lugar va a ocupar la religión después del peronismo, qué lugar debería ocupar la religión en la esfera pública después del peronismo.
En el próximo capítulo, el Concilio Vaticano II y los curas del tercer mundo.
Hay cosas que no me explico entre la tierra y el cielo.
Funes el Memorioso, un programa de reconstrucción histórica.
Guión y relatos, Gustavo Campana. Edición y postproducción, Gustavo Eymon. Locución, Valeria Delgado. Funes, el Memorioso.